Con cierta mofa ha sido recibida en España la petición de los tribunales belgas de que justificásemos el estado de nuestras cárceles. En este sentido, España constituye una referencia para todo el continente y, desde luego, nuestras prisiones están muchísimo mejor que las avejentadas prisiones belgas, muchas de las cuales tienen su origen en el siglo XVII y verdaderamente habría que darles una manita. Lo cierto es que en las cárceles españolas hay tan solo personas, como decía Margarita Robles, condenadas por los tribunales, por los jueces, de acuerdo con las leyes imperantes. Pero en otros lugares hay personas sometidas a unos tratos absolutamente denigrantes, contrarios a la convención de derechos humanos y encarceladas sencillamente por su forma de pensar. Nada que ver con quienes han roto el Estado de Derecho en España, aprovechando las normas del Estatuto de una comunidad para romper una nación. Menudo delito, verdaderamente, de traición a todos. Hoy vamos a hablar con un preso venezolano que ha vivido en primera persona aquello de lo que huye Antonio Ledezma. Acabamos de contarte esta mañana que el opositor venezolano, el alcalde de Caracas, ha huido del arresto domiciliario al que llegó tras largo tiempo en la cárcel y a través de Colombia ha llegado esta mañana a las 7:30 a nuestro país. Bien, pues Vasco da Costa tiene a sus espaldas un recorrido más grave incluso en las cárceles. Fue retenido desde 2015 por el régimen venezolano y el pasado 6 de octubre, después de 3 años sufriendo un verdadero horror que nos va a relatar, ha sido liberado. Vasco da Costa, miembro del partido político Nuevo Orden Social, muy buenos días.
Buenos días, amiga de la cadena COPE y a todo el público español que oye.
Usted es miembro del partido político Nuevo Orden Social. ¿Cómo es posible que tenga valor para contar lo que le ha ocurrido ante la perspectiva de volver a la cárcel? Porque ahí están al acecho los escuchas del régimen.
Sí, claro. No solo al acecho, sino que tenemos vigilancia de policías sin uniforme todo el día frente a la casa y la amenaza de ir a la cárcel.
¿Y usted no tiene miedo?
Sí tengo miedo, no le voy a decir que no. Pero lo que pasa es que el hombre valiente es el que domina su miedo y el cobarde es el que se deja dominar por el miedo. Venezuela va a hacer lo que los venezolanos queramos. Y si nos quedamos callados frente a esta ignominia, frente a esta brutal tiranía, va a ser es absurdo. Uh-huh. Quiero decirle que a mí me agarraron preso el 24 de julio de 14. Yo estuve en esta oportunidad 3 años y 3 meses preso. Uh-huh. No fue en el 2015.
Quiero decirle
que yo fui torturado brutalmente, pero en la primera prisión, porque yo ya he tenido 6 prisiones, que fue en 2004, donde me pusieron el oxígeno.
¡Qué barbaridad!
Me ponían la bolsa en la cara, me colgaban como un cerdo y me daba un golpe por todas partes, pero más de 10 horas de tortura, que es una acción sistemática del gobierno, dirigida del alto gobierno. Eso es importante decir.
Hay que decirlo que da Costa, que es politólogo de profesión, que es un acérrimo enemigo del régimen y que no tiene ningún empacho en decir lo que le ocurre, relata ahora pues su estancia en nada más y nada menos que 3 penales diferentes. Vamos a repasarlos: El Rodeo, el 26 de julio y Tocuyito, ¿no es cierto?
Así mismo es, así mismo es.
Bueno, empieza
lo siguiente. A mí me meten preso por decir lo que pienso, por escribir lo que digo y por firmar lo que escribo. Mm. Simplemente por eso. Pues yo soy un intelectual que ve la monstruosidad de la Revolución Bolivariana y que simplemente dice lo ilegítimo, inmoral, anticonstitucional, tiránico, contra el derecho natural y contra los derechos humanos de un régimen de oprobio, de sinvergüenzura, de criminales en el poder. Porque es una banda criminal que tomó el poder.
La verdad es que lo que usted relata es tremendo. Por ejemplo, en El Rodeo, descríbanos lo que era el Tigrito, una ergástula, un chiscón donde lo meten, con cientos de personas en una sola habitación diminuta.
Sí, señor. Una de las prácticas comunes en supuestamente para castigar dentro de la cárcel, porque los centros penitenciarios aquí hoy son tienen toda una jerarquía de castigo del régimen medievales, o son absolutamente medievales. Ellos agarran a los presos en un espacio de 3x4 y le meten ahí desnudos 50 personas, 60 personas. Uno tiene que hacer turno para dormir y quedar parado. O sea, es una cosa tan infame. Le tiran la comida por un huequito como si fuese un perro.
¡Qué horror! Y creo que apenas esa cincuentena de personas en 12 metros cuadrados tienen apenas un agujero en un costado del...
Así mismo es.
Para ir al baño, como letrina.
Bueno, hay un hueco, porque no se usan inodoros ni, como se dice aquí en Venezuela, poceta o cualquier cosa de eso.
Sí.
Sino que las cárceles le abren un hueco para hacer sus necesidades. Y le ponen media hora de agua al día en los lugares cuando son generosos.
Qué horror.
Donde todo el mundo se tiene que bañar juntos, pelearse el chorrito de agua para poder bañar.
Qué horror. Usted dice que en el rodeo vio como unos guardianes golpearon y descuartizaron a otro peso.
No lo descuartizaron, pero sí la práctica de el golpeo, de el choque eléctrico. En el rodeo, en 26 de julio, que para mí es la peor, y en el Tocuyito, que es la que más tortura. Mire, es una cosa infame, porque ellos tienen un cabo de pico, de esa herramienta para abrir, sacar la tierra. Ellos sacan el cabo de madera, un palo de madera gigante, y le escriben la palabra derechos humanos. Y tienen uno más chiquito que le escriben la palabra Atamel. Entonces, el director, porque yo he visto los directores.
¿Qué es Atamel?
Wilson Berger. Atamel es una medicina para el dolor de cabeza.
Ajá. O sea, uno de los palos lleva la leyenda Derechos Humanos y el otro el nombre de esta medicina.
De esa medicina. Entonces, si uno reclama y dice que están violando los derechos, dice, aquí se respetan los derechos humanos. Y agarran ese palo y comienza, ¡pa, pa, pa! ¡Derechos humanos se respetan aquí! Sí, señor, se respetan los derechos humanos, dicen los pobres presos. Y si alguien dice, mire, me siento enfermo, está enfermo, denle Atamel. Y le dan, y le dan, y le dan, hasta que el pobre preso dice que ya no se siente mal.
Qué horror.
Entonces,
qué horror.
Eso es verídico. Hecho por el director. El director además va con una pistola, cosa ilegal en la legislación venezolana. Y él dice, y yo puedo matar a quien quiera, porque la ministra me protege. Él tiene, creo que ya, 6 denuncias de muerte, aparte de una masacre que hicieron en la cárcel de Uribarra, que él era subdirector, ese se llama Giancarlo Suárez, él mató 50 personas, pero él personalmente tiene 4 a 6
qué horror, qué
denuncias
horror.
De muerte.
Después de este lugar absolutamente inenarrable, pasó nuestro interlocutor Vasco da Costa al 26 de julio, en el que, entre otras cosas, descubrió un paredón lleno de sangre y de restos de piel, producto de las palizas que recibían los presidiarios, y donde ustedes estaban metidos en una especie de jaula sobre la que caminaban los guardias.
Así es, 26 de julio es una cárcel hecha por cubanos. Hay que recordarle al público español que el 26 de julio es la toma del cuartel Moncada en Cuba. O sea, es la fiesta nacional cubana. Es como si alguien fuera de España y le pusiese una cárcel 12 de octubre, digamos,
sí.
El Día Nacional Español.
Sí.
Y era dirigido por cámara, según nos decían la dirección del penal, por chinos y cubanos. Son alcantarillas, porque esos son huecos donde uno está encerrado y del único aire entra por el techo, que es hecho de rejas, donde caminan los custodios. Y encima de esas rejas hay un galpón, que es lo que evita que tengamos luz y lo que evita que haya lluvia.
Mm-hmm.
Es una cosa monstruosa. Aquí es muy popular una cosa que se llama mascar chimó. Aquí, sobre todo en el interior del país, la mayoría de la gente masca chimó, que es una pasta de tabaco con otras cosas que se escupe, ¿no?
Sí.
Pues lo mete en la boca y va escupiendo.
Sí.
Bueno, yo no escupía el chimó todo el día. Yo solo veía la suela de los zapatos de ellos. Evidentemente, como todas las cárceles, solo hay un hueco en el piso para hacer las necesidades.
¡Qué locura! Qué locura.
Ni para hacer las necesidades más íntimas, yo que tenía 6 custodios encima de mí, porque decían que soy peligrosísimo, no podría ni siquiera ir al baño tranquilo.
Qué horror. Y también le aplicaron electrodos en los testículos.
Sí, pero eso fue en el 2004. En esta ocasión, por las denuncias, yo tengo una cautelar de la Corte Interamericana por las diferentes prisiones y torturas que me han hecho. Ellos se cuidaron de no ponerme electricidad. Pero, por ejemplo, ese paredón que usted dice, que está lleno de sangre y pedazos de piel, si alguien hablaba conmigo, porque yo tenía prohibición de comunicación con cualquier persona, y tenía prohibición durante 3 años de poder leer cualquier cosa, incluso el periódico. Yo pasé 3 años absolutamente desinformado.
Pero dígame una cosa, Vasco.
Entonces, si alguien hablaba conmigo, como ellos no me pegaban a mí, ellos agarraban a todos los que hablaban conmigo y les daban unas palizas y choques eléctricos, una cosa, mire, tan brutal, como escarmiento de ellos por haber
comunicado con usted.
De seguridad,
Vasco, dígame una cosa.
Ni conmigo para torturarme psicológicamente, porque yo le digo, yo soy un ser humano y la sensibilidad de ver estar masacrando a otras personas y supuestamente que por culpa de uno es horrible.
Pero dígame una cosa, ¿usted ahora físicamente cómo está? Porque esto que relata es una cosa que tiene que haber hecho mella en su salud.
Mire, yo soy un hombre, a pesar de mis 58 años, creo que fuerte y he resistido. Tengo una infección en el oído que el médico no sabe ver qué es.
Claro, de los golpes.
Tengo mi cuerpo lleno de ya curadas, abscesos y crecidos, que se llaman, que son, junto con la sarna, una cantidad de cosas espantosas que nacen. Yo nunca sufrí ni serio, ni colesterol, ni diabetes, por el sistema de falta de alimentación y después alimentación solo con harina. El médico me dice que he quedado diabético, tengo los riñones destrozados, estoy en tratamiento y espero que no queden secuelas para lo que me quede el resto de la vida.
¡Qué barbaridad! Y ahí lo que no puedo entender es cómo ha resistido usted mentalmente, ¿eh? Porque esto tiene consecuencias en la vida de uno. ¿Qué es lo que le ha mantenido fuerte durante estos 3 años y durante todos los presidios previos?
13 años de persecución, 14 años de persecución.
¿Y qué es lo que le hace mantenerse usted en pie?
Mire, yo soy una persona que vengo de... Mis padres son portugueses, un hogar bastante tradicional. Usted vio a mi hermana como fue una luchadora por mi cosa, mi padre ya está muerto. Formado con convicciones. No digo que firme porque todo el mundo tiene sus debilidades, pero creo que firme. Soy católico tradicionalista, creo en Dios Todopoderoso, la Santísima Virgen de Coromoto, en toda la Santa Madre de Dios. Soy nacionalista, creo en mi país, veo un futuro luminoso para mi país. Y yo no me voy a dejar achicopalar, no me voy a dejar aplastar, no me voy a dejar quebrar por unos criminales que tomaron el poder para mantener la izquierda en todo el mundo, para robarle dinero a los venezolanos y mantener una isla cárcel como Cuba, o los líderes paméricos izquierdistas de América Latina. Entonces, yo le digo, no es que sea esto, que yo soy un hombre de convicciones, me van a tener que matar, pero esto es una brutal tiranía, y lo voy a decir hasta el día de mi muerte.
Pues
y voy a hacer todo lo posible para que caiga esta ignominia, esta opresión que ha ganado el pueblo venezolano por simplemente es un país que tiene mucha riqueza, simplemente es un país que le gusta vivir en paz y ellos han agarrado este país para transformarnos en esclavos y hacer una supuesta revolución mundial contra el imperio norteamericano y contra los europeos y contra no sé cuántas cosas estúpidas que hay en la cabeza de ellos para destruir en realidad nuestra civilización, porque nuestra civilización viene de Grecia, de Roma, de España, de Europa, y transformarnos en parias para ellos estar al servicio de la izquierda internacional.
Pues la verdad, yo encuentro
nadie,
su...
Nadie me va a hacer callar.
Pues yo encuentro su discurso enormemente claro y creo que para España, por la cuenta que nos trae y por los partidos que han sido financiados desde esa procedencia, conviene estar atentos a lo que nos dice Vasco da Costa, superviviente de las cárceles de Maduro, al que, bueno, en este momento identificamos con ese premio Sájarov concedido por el Parlamento Europeo a toda la oposición democrática de Venezuela. Muchísimas gracias, caballero. Mucha fuerza y las oraciones y el afecto de todos los españoles. Un saludo.
Muchas gracias. Le pido las oraciones de los españoles y agradezco a la cadena COPE por dar esta oportunidad. Cualquier cosa, les doy un grito y estamos en contacto.
Efectivamente. Un abrazo a Venezuela. Adiós.